Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos.
Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, yo quiero nuevamente dar las gracias por la súper acogida que hemos tenido. Seguimos recibiendo comentarios súper bonitos, muy positivos. Sentimos que estamos dando información que puede ser valiosa para mucha gente y queremos contarles que estamos muy contentos. A hoy tenemos presencia ya en más de 11 países en todo el mundo, lo cual nos hace súper felices. Realmente este podcast en principio estaba muy enfocado, digamos, al inmigrante que está en Estados Unidos, al inmigrante profesional. Y pues nada, estamos contentos de que le esté sirviendo y sea interesante para mucha gente que está afuera o que está planeando venir a este país. Y lo otro es que tenemos ya también presencia en 19 estados de los Estados Unidos, o sea que pues eso nos pone súper contentos. Queremos obviamente seguir creciendo, llegando a más personas y pues que nos sigan. Sobre todo queremos generar mucha fidelidad, que la gente que nos está siguiendo pues lo siga haciendo.
No, y para mí es, lógicamente, además de estar contento, Paula, yo creo que esto ratifica algo muy importante, y es que cuando nosotros decidimos embarcarnos con este proyecto, estábamos muy inquietos de pronto encontrar una plataforma que nos ayudara a alcanzar a más personas, poder ayudar a más personas, poder compartir el camino que hemos recorrido con más personas. Y yo pienso que estos resultados que estamos viendo hoy y apenas empezando nos ratifican de que escogimos la plataforma que es. Ahora, además de estar supremamente contentos y agradecidos por todos esos buenos comentarios y por la respuesta que hemos tenido, nos sentimos aún más comprometidos para seguir compartiendo con ustedes y, por qué no, ayudando de la mejor forma a la persona que lo necesite.
Claro, y sobre todo generando un contenido que sea útil para ustedes. Esa es como nuestra prioridad, prepararnos pues para los temas que les exponemos y bueno, nada, este es el compromiso de seguir con este proyecto muy, muy contentos y muy juiciosos.
Bueno, y el tema de hoy, lo que usted no sabe sobre las posibilidades de emigrar a los Estados Unidos. En el programa de hoy tenemos una invitada muy especial, la abogada colombiana Sandra Plaza.
Sandra Plaza es una abogada colombiana con una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público Administrativo. Trabajó con el gobierno colombiano a nivel local y nacional. Fue profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad Santiago de Cali, enseñando Derecho Civil y Resolución Alternativa de Conflictos. Y desde que emigró a los Estados Unidos, hizo una maestría con Fordham University en Nueva York, la Universidad de Fordham, y trabaja desde hace más de 11 años en el área de las leyes de inmigración. Bueno, Sandrita, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida a nuestro podcast. Estamos súper contentos de que nos quieras ayudar y que quieras ayudar, digamos, a nuestro público con la información valiosa que tienes.
Yo encantadísima de estar aquí compartiendo estos conocimientos y esta experiencia que la vida me ha dado. Les agradezco muchísimo por la invitación. A ver, soy toda suya.
Bueno, Sandrita, lo que siempre escuchamos es que mucha gente quiere preguntarnos, bueno, ¿yo qué pudiera hacer para emigrar a los Estados Unidos, cierto? Esa es como la pregunta que mucha gente le hace a uno. Yo estoy en Colombia o yo estoy en algún país latinoamericano, en México, en Perú, y yo quiero irme a vivir a los Estados Unidos, ¿yo qué pudiera hacer? Digamos que sé que es una pregunta súper general, te estoy preguntando, yo creo que la pregunta de preguntas, pero a ver si nos puedes guiar un poquito y si tratamos como de hacerlo más pequeño para que la gente lo entienda mejor.
Claro que sí, con todo gusto. Pues mira, básicamente tenemos que pensar que hay dos maneras generales, lo más general, digamos, del tema de inmigración es que hay dos maneras de inmigrar a los Estados Unidos. Una, a través de petición de familiares, y la segunda, a través de peticiones de empleo. Entonces, son las dos maneras generales de inmigrar a los Estados Unidos. La gente vive muy enfocada en la parte de petición de familiares, y entonces por esa razón hay muchos temas desconocidos en el área laboral. Y pues existe una política de reunificación familiar muy fuerte aquí en los Estados Unidos, y por esa razón se le presta mucho más atención a la inmigración a través de petición de los padres hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres, o incluso por matrimonio cuando las personas se casan con un ciudadano o una ciudadana americana. Y existen también las peticiones de hermanos que se demoran como 10 años. Uh-huh. Y existen diferentes categorías de acuerdo a cuál es el nivel de relación. Si es un, digamos, un familiar inmediato, pues la visa va a salir más rápido. Pero si es un familiar más lejano, pues puede salir más demorada. Y si el hijo está casado, pues ahí sí se va a demorar también muchísimos años, como 10 años. Entonces también depende, pues, de muchas variables. Pero hay un área muy desconocida en general o que las personas no le prestan como mucha atención, y es el área de la inmigración a los Estados Unidos por empleo. Uh-huh. Me parece que sería importante que tocáramos esos temas.
Listo, perfecto, me encanta. Creo que inclusive, como tú mencionas, el tema, digamos, de reunificación familiar puede ser muy conocido. En el caso nuestro, digamos, cuando yo emigré a los Estados Unidos, recuerdo que no sabía de eso. O sea, inclusive pues puede ser un tema... Y todo lo que acabas de mencionar puede ser información nueva y novedosa para muchos de nuestros clientes. Ahora, explícame un poquito más en concreto cuáles serían esas posibilidades por la parte laboral.
Bueno, por la parte laboral debemos analizar cuál es la educación que ha tenido la persona, cuál es el nivel de experiencia laboral que la persona ha tenido, y cuáles son los logros que la persona ha tenido en la vida. Entonces,
tú mencionaste, perdona que te interrumpa, también de algunas habilidades especiales o extraordinarias. ¿Esto también caería ahí?
Sí, lo que pasa es que las visas acá se clasifican como de la A a la Z, dependiendo de ciertas situaciones especiales. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es muy difícil encontrar aquí en los Estados Unidos personas en ciertas áreas, y ahí es donde le dan más importancia que se le dé una visa a esas personas que se dedican a esas ciertas áreas. Pero hay otra clasificación de las visas que va relacionado con las habilidades extraordinarias de las personas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, obviamente, como cualquier país, quiere que haya, que el nivel de desempleo de sus nacionales baje. Uh-huh. Y que haya más empleo creado para sus nacionales. Claro. Y especialmente ese es un tema muy arduo en este momentico con el gobierno actual, okay, que dice, compre americano, contrate americano. Uh-huh. Pero existen personas que están en otros países que tienen unos talentos especiales o unas habilidades especiales o específica experiencia o que tienen unos conocimientos técnicos muy especializados o que han sido managers o, ¿cómo se dice?, directores o ejecutivos de determinadas empresas que pueden venir transferidos aquí a trabajar a otras empresas. Entonces, cada palabra que dije es una categoría diferente y es una visa diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que entrar a analizar cada una de ellas.
Listo, entonces retomemos nuevamente lo que estábamos hablando y la pregunta que nos estabas contestando. Entonces, estabas hablando que en lo laboral hay que analizar el nivel de educación de la persona, el tipo de experiencia y sus logros.
Sí, entonces, existen visas para personas profesionales. Pero ser profesional aquí en Estados Unidos no requiere los 5 años que se requieren en otros países hispanos. Okay. Como por ejemplo en Colombia, para tú ser profesional necesitas estudiar por lo menos 5 años.
Correcto, qué interesante.
Aquí no. Aquí para ser profesional se necesitan 4 años de educación. Entonces, si tú en tu país estudiaste 4 años y no te alcanzaste a graduar, no te debes desanimar por eso. Porque si esos 4 años que alcanzaste a hacer los mandamos a evaluar aquí en Estados Unidos, puede ser que esos 4 años sean equivalentes a un título profesional aquí en Estados Unidos, y ya con eso tienes el requisito que tal vez tú creías que no tenías.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Súper interesante! Bueno, y entonces, digamos, basado en esa premisa, si una persona tiene 5 años, ¿se podría asumir que pudiera ser equivalente a algo más que un bachelor acá? ¿De pronto a una maestría en algunos casos o no?
No, ese caso no se da, porque la evaluación de los títulos profesionales de las personas se da de acuerdo a unos protocolos y parámetros internacionales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si esa institución en la que la persona estudió daba un título de bachelor's por esos créditos que la persona alcanzó a obtener, pero los daba en 5 años y acá se dan en 4 años, y en esos 4 años alcanzó a hacer los créditos suficientes, entonces solo va a tener un bachelor's. Correcto. Si la persona tiene 5 años... pero aquí en las evaluaciones que se hacen a nivel internacional, eso solo da para bachelors, no te van a decir, ah, como hizo 5, entonces usted tiene un máster. No, okay. Pero existen casos en los que la persona sí hizo un máster. Uh-huh. Entonces ahí sí se mandan a analizar los créditos del máster para que también le den evaluación de máster acá. Y si la persona hizo, por decir algo, un posgrado que no alcanza el nivel de máster, no le van a dar un equivalente a máster. Generalmente le dan un equivalente a bachelor's.
Okay. Bueno, Sandra, pero yo tengo una pregunta y es que esto está relacionado mucho con varias preguntas que nosotros hemos tenido sobre, por ejemplo, el nivel de educación de muchas personas. Tú mencionaste algo bien interesante y es los logros. Entonces, no necesariamente quiere decir que una persona necesite un nivel educativo alto para poder clasificar a algún tipo de visa específico, o simplemente con un logro grande tú puedes solucionarlo.
Sí, mira, existe la visa para las personas con habilidades extraordinarias, que es la visa de los logros. Entonces, obviamente que este país quiere contratar a las personas que son preeminentes, a las personas que han sido lo mejor de lo mejor en su área específica, y por eso permiten que se contrate talento extranjero. Porque si no fuera así, entonces, por favor, contrate al americano que vive aquí y que tiene las capacidades para el trabajo. Claro. Pero estamos hablando de que este país también quiere atraer talento extranjero que sea preeminente. Pero eso no quiere decir que tengas que haber ido a una universidad para obtener ese talento. Tus habilidades pueden ser innatas. Puede ser que tú naciste con una habilidad especial de bailar, por ejemplo, y has obtenido premios porque has participado en muchas ferias de bailes a nivel nacional en diferentes municipios de tu país, o incluso has cruzado fronteras. Hay países en Centroamérica, hay gente que viaja con su grupo de danzas de país en país y ha logrado menciones honoríficas, diplomas, medallas, bailando. Entonces, una persona que ha sido, digamos, bailarín de salsa o bailarín de algunas danzas tradicionales autóctonas puede tener una visa por habilidades extraordinarias. Tengo un ejemplo, hace muchos años en otra firma que trabajé, hicimos una visa por habilidades extraordinarias para una señora que bordaba.
¡Wow! Interesante.
Tú sabes qué es bordar. No sé si en todos los países hispanos bordar significa lo mismo.
Yo creo que sí.
Pero
como el uso muy artesanal y artístico de la aguja y el hilo, ¿o no?
Exactamente. Esta señora con aguja e hilo de colores hacía unos trabajos magníficos por decir algo, en una chaqueta de jean. Ella te hacía unos diseños espectaculares. O en los blue jeans, te hacía unos diseños espectaculares a mano. En cualquier prenda de vestir, ella tenía una habilidad extraordinaria para crear unos diseños espectaculares y tenía mucha creatividad en cuanto al color. Entonces, no sé si se han dado cuenta que a veces se ponen muy de moda las prendas de vestir que están bordadas. Y coincidencialmente esta señora tenía... había participado en ferias artesanales y tenía sus diplomas y premios y reconocimientos de las alcaldías y de los grupos pues locales y también de otros grupos del país. Entonces logramos una visa por habilidades extraordinarias para una señora que nunca fue a una universidad, que no tenía títulos universitarios, sí tenía mucha experiencia en lo que ella sabe hacer y tenía logros específicos, y la prensa había hablado de ella. Obviamente había salido pues en la prensa local y en las prensas de a nivel nacional porque había participado en ferias a nivel nacional. Entonces eso es un ejemplo muy lindo y muy claro de que la hoja de vida de la persona o la experiencia personal cuenta mucho. Y si la persona tiene esos logros, también esos logros le pueden abrir un camino hacia los Estados Unidos.
¡Wow! ¡Qué lindo ese ejemplo, Sandra! Te cuento que yo tenía un poco de conocimiento de este tipo de visa, prácticamente porque yo tuve ese tipo de visa por la parte deportiva. De pronto lo había mencionado en otros podcasts, Fui competidor de judo, representé a Colombia en muchos países, tuve reconocimiento a nivel internacional y por eso mismo cuando llegué aquí a los Estados Unidos tuve también ese tipo de visa por habilidades especiales. Entonces, pero no sabía lo de los otros temas en cuanto al bordado y otras actividades que las personas hacen que muchas veces no nos damos cuenta. Si eres pintor, por ejemplo, me imagino yo, si eres artista en diferentes áreas. En fin, me parece supremamente interesante.
Claro que sí. Es que mira, el arte tradicional es una cosa y obviamente pues existen personas destacadas en el arte tradicional. Pero hoy en día le hemos hecho visa por habilidades extraordinarias a una persona que es un tatuador de piel magnífico.
Wow.
Entonces, mira cómo va evolucionando el arte. Uh-huh. Ya es considerado arte también el tatuar en cuerpos humanos. Uh-huh. Y hay personas que tienen unos reconocimientos magníficos en sus países y a nivel internacional.
Volvamos entonces a retomar. Me encanta que retomemos como para que la gente no se nos pierda. Creo que nos queda un poco claro el tema, digamos, de las habilidades especiales que cubre el arte, que cubre, supongo yo, digamos, los que son investigadores y han desarrollado, digamos, cosas pues como extraordinarias, los deportistas. Pero digamos una persona normal, de cierta manera, que quiera emigrar y entonces tiene, hay que hacer el análisis de su profesión, de su experiencia. ¿Cuál sería como el paso a seguir ahí?
No, pero antes de mirar el paso a seguir, se nos quedó entre el tintero el que solo tiene experiencia.
Ah, ok.
Porque a mí me parece eso es algo muy lindo, porque mira, le hemos hecho visas de profesionales a personas que llevan 12, 15 años trabajando en un área específica. Uh-huh. Y nunca se ganaron un premio y nunca nadie les dio ningún reconocimiento ni tampoco pudieron ir a una universidad, porque son estas personas que empezaron desde muy jóvenes, desde que terminaron la escuela, digámoslo así, y la vida los ha llevado por caminos en donde se dedicaron a trabajar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Le hicimos una visa a una chica francesa que trabajó toda su vida en negocios, haciéndoles pues todo lo que era relaciones públicas, marketing, consiguiéndoles clientes, manejando pues los negocios. Y una mujer con 15 años de experiencia, pues tiene mucho para aportar y puede ser contratada en una empresa que necesite a alguien con esa experiencia. Entonces, claro, nosotros cogimos esos 15 años de experiencia de ella, ella nos trajo todas sus cartas de experiencia laboral, se mandaron a evaluar y resulta que por 3 años de experiencia laboral se da equivalencia de 1 año de educación, de educación superior. Entonces, ¿qué pasó? Que nos dieron un certificado aquí en América diciendo que ella tiene la equivalencia a un título profesional en marketing. Y logró conseguir un empleo haciendo marketing para una empresa que enseña francés acá en los Estados Unidos. Entonces, ese es un ejemplo de personas que solo tienen experiencia, que han sido trabajadores duros toda la vida y que fueron y que son, pueden ser contratados aquí en Estados Unidos. Lo mismo pasó con un señor, este era colombiano, que llevaba trabajando en Bogotá 17 años haciendo la contabilidad de una empresa. Le pudimos conseguir a ese señor una evaluación, una equivalencia académica de contador y logró ubicarse laboralmente aquí en los Estados Unidos como contador.
Supremamente interesante. Bueno, entonces, para retomar nuevamente, Paula, lo que sigue en el proceso sería, Sandra, que de pronto nos cuentes cuáles serían esos pasos a seguir, si es que los hay, para una persona que está aspirando a calificar para un proceso legal aquí en los Estados Unidos.
Bueno, y los pasos a seguir tienen muchísimas variables, Dios mío bendito, porque no estamos hablando de una sola visa, estamos hablando de montones de visas.
Claro.
Entonces, los pasos a seguir dependen de qué le interesa a la persona, qué contactos tiene aquí en Estados Unidos, quién le está ofreciendo el empleo, cuál es la oferta de trabajo, si la oferta de trabajo corresponde a la educación, experiencia y logros de esa persona.
Quiero hacer una pausa ahí, Sandra, cuéntame una cosita. Entonces, si alguien tiene el deseo o la habilidad o la experiencia, como lo hemos hablado, pero no tiene un contacto ya específico de un trabajo, todavía digamos que no puede considerar emigrar, Es decir, la gente tiene que primero explorar las posibilidades de si hay algún empleo que pueda hacer para esa persona.
Depende.
Okay.
Porque esas son las visas por empleo, pero es que hay otras visas en donde tú eres tu propio empleador, uh-huh. en donde tú eres el que te estás contratando a ti mismo, digámoslo así. Entonces, estamos hablando de, por decir algo, una visa de inversionista. En este momento nos ha ido súper bien con las visas de inversionistas, con fundamento en el Tratado de Libre Comercio que existe con varios países. Entonces, ¿qué pasa? Que estos países tienen personas que quieren inmigrar a los Estados Unidos, ellos tienen su dinero y quieren venir a abrir empresa aquí a los Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que les creamos su empresa y les hacemos todo el proceso para que Inmigración certifique a esa empresa para que esa empresa pueda dar visas. Uh-huh. Y le sacamos la visa a esa persona que viene pues como inversionista a sacar adelante su empresa y de una vez a la esposa, los hijos, y si quiere contratar más personal, pues puede traer más personal. Entonces, estamos hablando de personas que tienen un capital y que quieren venir a invertir ese capital acá a los Estados Unidos. Entonces, ellos no tienen que buscar empleo con nadie, ellos vienen a generar empleo aquí a los Estados Unidos.
Uh-huh. Wow, es súper interesante. Yo como que te escucho hablar y se me ocurren 200,000 preguntas. Y para cada pregunta siempre en Inmigración, en el tema legal, hay 200,000 respuestas y posibilidades. Pero
imagínate, Paula, si eso somos nosotros que de pronto tenemos algo de conocimiento sobre los temas de inmigración, imagínate todas las personas que nos están escuchando en este momento que de pronto muchas veces se quedan con un consejo de un amigo que no tiene la menor idea de los temas de inmigración o de un familiar que de pronto lleva muchos años aquí, pero que no está informado. Entonces, me imagino yo que en este momento van a ser muchas personas las que van a tener un mar de preguntas, las cuales pues al final les estaremos diciendo cómo se pueden contactar con nosotros y directamente con la abogada Sandra Plaza.
Definitivamente la información es poder. Creo que cada vez lo compruebo más y admirando pues el conocimiento que tiene Sandra en esta área y la experiencia que tiene, creo que podemos plantear la posibilidad de que la gente nos envíe sus preguntas de inmigración, y de pronto lo que haremos es después como filtrar un poco las preguntas y hacer de pronto otro podcast con Sandra más adelante, porque creo que aquí va a haber mucha tela de dónde cortar.
Pues bueno, me parecería encantador poder tener a Sandra de invitada nuevamente en nuestro podcast, porque verdaderamente son muchas las preguntas, es muy corto el tiempo y pues sabemos que tu tiempo también es muy valioso, Sandra, así que te agradecemos muchísimo por la entrevista del día de hoy. Por favor, todos contáctense con nosotros directamente para cualquier pregunta que tengan, o también pueden escribir directamente al correo de la abogada Sandra Plaza. Su correo es sandrapplaza@gmail.com.
Correcto.
Nuevamente, sandrapplaza@gmail.com.
Bueno, yo quiero nuevamente agradecerle a Sandra por su tiempo de hoy, pero sobre todo de pronto como irme un poquito unos años hacia atrás y recordar que Sandra también emigró a este país como todos nosotros y que fue construyendo digamos que pudimos ser testigos de su lucha grandísima y de que ella recuperó su pasión por su carrera y que hoy en día es una abogada aquí que trabaja por la gente, por los inmigrantes, y que tiene una pasión como lo pudieron ver ustedes en sus palabras y en su energía. Y bueno, sentimos súper afortunados de tenerla en nuestro podcast, y pues más adelante te invitaremos, Sandrita, si quieres otra vez.
Ay, tan lindos, pues claro, con mucho gusto, yo encantada. De verdad es muy gratificante poder compartir este conocimiento con la gente. De verdad me siento pues muy honrada de que me hayan escogido para hacerme esta entrevista. Cuenten conmigo, estoy para servirles. Esa historia pues de dulce y amargo que se vivió en esa transición de esas épocas, pues estamos hablando de hace 17 años. Es una historia bastante interesante, la gente me pregunta mucho, y bueno, si ustedes quieren también podemos hablar de ese tema. Es un tema además muy lindo, muy inspirador. Precisamente esta semana estuve hablando con una abogada que también tiene un máster en Derecho Internacional. Ella es ucraniana y ella me decía, wow, es que no tengo palabras, esto es muy inspirador. Y de verdad, a mí me encanta poder ayudar a otras personas a que se motiven cultiven y a que le pongan luz a esa llama interior y decidan siempre salir adelante y se den cuenta que no existe ningún obstáculo en la vida que uno no pueda superar. Entonces, claro, con mucho gusto, cuando quieran, aquí estoy pues lista para compartir la información, con mucho gusto.
Muchas gracias, Andrita.
Bueno, gracias a todos por escuchar esta importantísima información que nos ha proporcionado Sandra Plaza. De todas maneras, queremos que tengan en cuenta la importancia de estar muy pendientes de los cambios en las leyes de inmigración. En este momento estamos viviendo muchos cambios con el gobierno actual y pues la información que puede ser relevante ayer tal vez no necesariamente sea relevante hoy. Entonces la recomendación es estar supremamente pendientes, investigar, averiguar. Generalmente los abogados de inmigración, la gente que trabaja con leyes de inmigración tiene información actualizada, pero es también pues nuestro deber hacer la investigación correspondiente.
Gracias a todos nuevamente por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.